queremos celebrar el Día Internacional de la Paz, la verdadera armonía, esa que logramos con la naturaleza y nuestro futuro. Esta es una invitación especial, donde tendremos unos invitados de lujo, los jóvenes que viajaron a Suecia para participar en la Semana del Agua. No te lo pierdas, será una oportunidad única.
Todos los años en Suecia se realiza la Semana Mundial del Agua, es el evento más importante en materia de agua y sostenibilidad. Vinimos a comentar un poco sobre nuestro proyecto.
Bienvenidos a Brisas para la Paz. Un espacio donde las suaves melodías y las caricias de la palabra renuevan el aire y abren tu corazón. Con la conducción de Marisa Pasarín. Por Radio Amadeus FM 91.1 MHz. Una radio que privilegia servir a la educación, a la salud, al diálogo, a la convivencia pacífica, entre otras necesidades. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Damos la bienvenida y agradecimiento a estas emisoras que se suman a este camino de Brisas para la Paz, junto a toda su audiencia. Ellas son América Satélite Visión y América Visión, una emisora online que promueve la cultura literaria a nivel mundial. Y TV Mundo Digital, una plataforma para la difusión del arte, con el fin también de promover la paz de los pueblos latinos. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué les parece esta tarde acá, todos juntos con Catamarca? Es un día muy bonito para conectarnos con lo más lindo que es el Día Internacional de la Paz y una posibilidad increíble para acercarnos a nuestra compañera radial en su programa Pasaporte Cultural, y ella es la autora Mita von Sodermann.
Y estos maravillosos jóvenes van a ser invitados de honor para el mundo, porque esta maratón da la vuelta al mundo desde el Rotary Club Líderes Empresariales de Plaza de Mayo.
Donde ella es su presidenta, así, así lo decimos, así, suavecito, porque ella es increíble. Hace 27 años que hace radio con su mismo programa, y la verdad que encontrarla en el camino fue hermoso, y encontrarnos con estos jóvenes que son de la provincia de Catamarca, que les vamos a decir que es Paula Bazán, que estudia ingeniería actualmente en sistemas en la UTN de Córdoba, Martina Cesenarro, estudia arquitectura también en la provincia de Córdoba, y después tenemos acá a Leopoldo Gómez, que le está estudiando odontología. Y tenemos acá una hermosa compañía, que es Martina. Ella se nos acompaña acá y está bueno, porque también es de Catamarca. Es decir, hoy estamos festejando lo que es estar juntos así a nivel federal, y está hermoso. Y las chicas van a estar conectándose a medida que puedan, cerca de Embalse. Están en la ruta, así que vamos a tratar a ver qué es lo que logramos. ¿Qué hace esta gente bonita? Yo les voy a contar. Ellos son tres jóvenes que se presentaron su proyecto de estudio del agua, proyecto 3HO, lo presentaron en el Instituto Internacional del Agua de Estocolmo, en un concurso que hay allá. Y les vamos a decir, y les quiero contar, que el Instituto Internacional del Agua genera un concurso. Contame de qué se trata el concurso, Leopoldo.
Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto estar acá. Y bueno, también que se dé a conocer lo que hicimos y lo que seguimos haciendo con esto, que es un tema importantísimo, que es el agua para todo el mundo. Bueno, nosotros estuvimos participando en agosto del Premio Junior Nobel del Agua hace un mes.
Lo estuvimos viendo en las redes y estuvieron así, por el Senado, algunas fotos con la vicepresidenta, sí. Bueno, todas estas cosas que estuvieron haciendo, tuvieron el apoyo del gobernador de la provincia para hacer este viaje, así que se ve que algo bueno estuvieron haciendo, o sí, haciéndolo bueno. Bien al menos.
Sí, bueno, la verdad que sí, tuvimos el apoyo de casi toda Catamarca, de todo Belén, que es el pueblo donde somos, así que bueno, estamos también muy agradecidos con el gobernador, con el intendente, que nos ayudaron también a llegar hasta acá, porque bueno, está bien ganar, pero el tema era llegar a Suecia, a Estocolmo. Y bueno, un poquito de lo del Premio Junior del Agua, se lo hace en una semana, que es la Semana del Agua en Suecia, que es una semana súper importante. Bueno, no sé si saben que Suecia, en Suecia se celebran los famosos premios Nobel todos los años, y bueno, todos los años se hace esta Semana del Agua y se busca proyectos de todo el mundo, de jóvenes que innoven con el tema del agua. Así que bueno, nada, fuimos seleccionados y...
Y allá fueron.
Sí, y fuimos, estuvimos
y
ahí.
Y ganaron.
No, ganamos en Argentina, no ganamos en Suecia, claro. Pero llegamos
pero
a Suecia.
Bueno, a ver,
llegaron, eso ya ganamos.
Claro, ganamos todo lo que podíamos haber ganado.
Bien, y está muy buena esa definición, me encanta, la voy a adoptar. El Instituto Internacional del Agua de Estocolmo organiza anualmente la Semana Mundial del Agua, seleccionando un tema que define y refleja la agenda global. Y la semana abarcará todos los aspectos del agua, el agua dulce, hasta los mares y océanos, en consonancia con el tema de la ONU para 2025. Tocaron el tema de los glaciares, la criosfera, reconociendo que los océanos son partes vitales del ciclo hidrológico. La Semana Mundial del Agua ofrece la oportunidad de implementar compromisos adquiridos, ¿no? Esto no queda de más, sino siguen con los compromisos. Y hay algo que yo quisiera saber. Para ustedes llegar a esta temática del agua, hubo algo que es muy esencial, que es una problemática en la ciudad donde ustedes viven.
Sí, bueno.
Todo y esto, ahí eso fue el disparador.
Claro, ¿no? Sí. Todo esto empezó, bueno, el año pasado, en 2024, que estábamos cursando nuestro último año de secundaria. Y bueno, les contaba hace rato que, bueno, nos llegó esta propuesta a través de una profesora que enseña la materia proyecto de investigación en el contexto. Y bueno, y era... esto del premio junior, y teníamos la posibilidad de hacerlo en grupo o individual. Nosotros, el premio junior del agua busca proyectos que innoven con el tema del agua, así
bien,
que era así necesario.
Que sí, necesario sí elegir el tema
claro,
del agua.
Claro, eso sí. Pero bueno, nosotros cuando vimos eso, lo primero que dijimos fue, la tenemos muy fácil porque, bueno, en nuestro pueblo tenemos muchos problemas con el agua.
Es muy fácil, atento a la gravedad de la problemática existente, digamos.
Claro, sí.
No, o sea, no es que es fácil por la nada, no, es fácil por la gravedad de lo que
claro,
está viviendo.
Sí, dijimos...
Qué bueno que nos describas esa problemática, porque seguramente esa misma problemática hay en más de una provincia de la República Argentina.
Sí, seguro que sí. Bueno, nosotros tenemos varias problemáticas. Tenemos la escasez del agua y una de las más como importantes es que la planta potabilizadora que tenemos no se... actualiza hace más de un siglo. O sea, el pueblo creció y la planta potabilizadora quedó atrás. Y bueno, como vivimos en una zona muy montañosa, en Belén vivimos rodeado de cerros, el agua baja del cerro y como baja el agua, se la envía hacia las casas.
Ah, wow. Es similar a como es Mendoza, que tienen las acequias también.
Sí.
Y se abren, tienen acequias también.
Sí, hay claro, sí. Tenemos bueno, la planta potabilizadora queda en un lugar que se llama el dique de Belén, que básicamente es todo manual. Hay un hombre a la noche y un hombre a la mañana que se encarga de abrir y cerrar las compuertas y de poner los líquidos necesarios para la purificación del agua.
Bien.
Pero no se lo hace.
Ah, bueno, espérate. ¿Es necesario nieve igual que Mendoza?
No,
o no?
No.
Eso es por lluvia.
Claro, sí.
Bien,
sí.
Eso ahí.
Sí,
es decir, agua van a tener porque viene el agua de la lluvia.
Claro,
digamos,
sí.
Salvo que haya sequía.
Claro, tenemos
sequías
sí. Porque, bueno, Catamarca es muy árido, así que tenemos épocas donde llueve y épocas donde no llueve nada.
Así que hay que racionalizar el uso del agua, digamos, en el cuidado del agua, digamos,
claro,
la
sí.
cantidad.
Pero como el agua llega y llega y llega, a veces en verano se suele ver más esta problemática, que hay fuertes lluvias, fuertes tormentas y baja el agua de las montañas llenas de lodos, piedras, pues llegan hasta
arrastra, hasta
animales muertos. ¿Y qué es lo que pasa acá?
Contamina el agua.
Sí, y como la planta potabilizadora no está actualizada y se encarga todo como manualmente y hay una persona, casi nunca está esta persona que se tiene que encargar de cerrar las compuertas. Así que a veces o las cierran y queda sin agua el pueblo, o las abren y pasa el agua como viene. Yo ahora tengo una imagen.
O sea, si yo entendí bien, el agua o es contaminada por piedras, lodo, lo que sea, o directamente no hay agua.
Claro, pero no siempre viene, tenemos este problema de los lodos. El agua de Belén en sí, el agua no es potable, no cumple con los parámetros del Código Alimentario Argentino. Bien. Y bueno, eso también fue otra problemática de la que teníamos.
Y todo esto que ustedes están poniendo en blanco, ¿no? Porque cuando ustedes lo toman, es decir, la sociedad ya lo sabe, porque lo vive, no hay otra forma. Sí. Pero cuando ustedes lo pasan a un papel, lo anuncian, lo comunican, ¿qué acciones hay del otro lado?
Y bueno, la verdad que...
lograron esto, ¿no? Que se activara algo.
No, aparte de eso, es un problema que lo tenemos creo que desde que nacimos, y nuestros padres y nuestros abuelos, todos, pero se quedaron, dijeron, no hacen nada, bueno, viviremos con esto.
Claro, a eso voy, digamos, esto fue un disparador para que alguien diga, ¿es hora que debemos hacer algo?
Y creo que sí.
Creo que sí.
Ustedes fueron el problema.
Nosotros, en especial los jóvenes, fuimos los que la verdad dijimos, hay que hacer algo y no podemos vivir así, no se puede tener como un tema, como que bueno, es normal que el agua nos salga marrón, mira.
Sale literalmente marrón de la canilla, ¿no?
Sí,
esto es diario.
No, esto es en épocas de verano, cuando digo que vienen fuertes lluvias. No. Claro, en invierno sale el agua normal, pero no cumple con los parámetros del código alimentario. O sea, siempre está mal el agua. Salga marrón o salga no marrón, está mal.
¿En las montañas nieva en la zona que están ustedes?
No.
Porque es precordillera, ¿verdad?
Claro. O sea, más al norte sí suele nevar. Claro. Pero justo donde estamos, no.
O sea que no es que podemos pensar en una purificación por parte de la nieve, porque no hay nieve, porque es precordillera de qué, de los Andes.
Claro, sí.
Aclaremos.
Claro. Y ahí vamos, ¿no? Dijeron, algo tenemos que hacer.
Sí.
Me parece que está bueno que hablemos del proyecto, cuál es el nombre, el título, la iniciativa, lo vamos desarrollando. Después, al final de todo, quiero saber qué pasó con las actitudes de los adultos. Pero ahora seguime diciendo... ¿De qué se trató el proyecto? Bueno, son tres personas, está Martina, está Paula también, que todavía no logramos conectarnos, así que sos el titular acá. Ay, que nos cuente
representante,
todo.
Representante.
Bueno,
presidente.
Somos tres amigos, compañeros, amigos de toda la vida. La verdad, es lo que siempre decimos, nos separamos en la facultad, pero lo que nos une es este proyecto. Y bueno, nosotros creamos un sistema circular de reutilización y purificación del agua. Nuestro sistema es un prototipo que va debajo de las bachas de la cocina para reutilizar y purificar el agua gris del lavado de los platos. ¿Por qué elegimos el lavado de los platos? Porque hicimos estudios y salió que con el lavado de los platos se derrocha más agua en nuestro pueblo.
Amados, en realidad.
Sí,
es muy
en nuestro
cierto.
Pueblo y en todos lados.
Sí. Y, las aguas grises que se les...
Claro, y bueno, nuestro sistema básicamente empieza cuando abrimos la canilla para lavar los platos. Como todos sabemos, el agua pasa después de eso por un resumidero que retiene grasas y algunos aceites, y después normalmente sigue hacia las cloacas. Lo que nosotros hacemos acá es desviar esos caños que van hacia las cloacas para llevarlo a nuestro primer tanque de desinfección, que es desinfección con electrocoagulación. Es una celda electrolítica, que básicamente son placas de aluminio, que lo que hacen es dar descargas al agua, descargas eléctricas, para coagular todos los contaminantes que no pasaron, que no se quedaron en el resumidero.
Ah, mira.
¿Qué es lo que saca? Saca aceites, pedacitos de alimentos, todo lo que no se quedó en el resumidero.
Es un filtro, digamos.
Claro, sí. Y nosotros lo que básicamente hacemos con esto es sacar los detergentes, el detergente con el que lavamos los platos.
Químicos también, sí. No solamente sólidos, sino también algunos químicos que están...
Que era lo que buscábamos, era sacar esos detergentes.
¿Los saca tipo colador?
Los coagula.
Los vuelve sólidos.
Claro, queda toda una capa coagulada de todos los contaminantes y queda el agua limpia arriba.
Bien.
Después de esto pasa por un sistema, por un cañito... pasa por una malla que retiene algunos de los sedimentos que pasaron de la coagulación y pasa a al segundo tanque, que es tanque con desinfección con luz ultravioleta. es un tubo que va en el medio del tanque, que actúa en un radio de 15 centímetros para desinfectar todo el agua que pasó de la celda electrolítica. ¿Por qué luz ultravioleta? Porque estudiamos la luz ultravioleta y nos dimos cuenta que elimina cualquier tipo de bacteria, hongo, protozoo.
Es decir, terminan transformando el agua en agua sana, digamos.
Claro,
una cosa terminamos, que hasta la podrían tomar, sería,
es que,
o la potabilizan.
La potabilizamos.
Y se convierte en potable.
Claro,
ahí
sí.
Está.
La luz ultravioleta lo que hace es entrar en el ADN de estos microorganismos y los replica, pero mal. Los replica mal, así que pierden su función.
Qué interesante todo eso. ¿Esto lo hicieron solo o también tuvieron un acompañamiento de algún profesional
en la materia?
¿Profesores?
Sí, profesores, profesionales. Como es un pueblo tan chico y no se trabaja tanto con estas cosas, tuvimos que hablar con la Universidad de Catamarca, ingenieros hídricos en Tucumán, químicos, o sea, buscando gente de todos lados que nos ayudó. Y bueno, esto ayudaron a que el proyecto sea lo que es hoy.
Bien ahí, porque está bueno entender que no siempre tenemos las cosas cercas, siempre hay algún lugar donde podemos recurrir, ¿no? Todas las enseñanzas que nos deja un proceso de investigación, ¿no? No solamente es transformar la realidad, sino a quién y dónde busco la información para hacerla. ¿Y quién me da el conocimiento? Porque a veces tenemos las ideas,
claro.
Esto para un montón de proyectos, ¿no? Los grandes emprendedores empezaban así, digamos. La idea está, el tema es cómo concretarla, llevarla a la acción y lograrla, ¿no? ¿Y ya lo tenés instalado en tu casa?
Todavía no.
Una cosa, un destaque también relacionado con esto que vos bien decías, Marisa, el aprovechamiento del tiempo, porque lo hicieron en un tiempo récord, esa primera parte, en el año 2024.
Claro, sí, tuvimos un mes para entregar
Es decir, un mes que pasa volando. Nosotros que tenemos una hiperactividad.
Sí, un mes no es nada, es como un día.
No, es impresionante. Fueron semanas sin dormir, nos juntábamos todo el tiempo. Hoy tocaba dormir en Marte, íbamos a dormir en Marte a hacer el proyecto, nos desvelábamos, íbamos al colegio desvelados, en el colegio seguíamos, porque también tuvimos como la ayuda de todos los profesores que nos daban su horario. Qué sé yo, la profesora de lengua nos decía, bueno, chicos, vayan, trabajen en mi horario, no pasa nada.
Pero qué lindo eso, ¿no? Pero yo creo que eso pasa cuando las personas comprenden que hay un bien
superior,
es un interés social,
claro,
un interés de la comunidad. Y cuando vos te das cuenta que lo que modificás es un interés de la comunidad, para la comunidad tiene otra entidad. Nada es más importante que pensar en la comunidad. Y te lo digo a alguien que trabaja en la administración pública y pensamos muchísimo en la comunidad, aunque muchos no se dan cuenta y no valoran. Pero el que trabaja en administración pública tiene un pensamiento mucho más allá del individualismo. Piensa en cuál es el resultado para la comunidad. Así que bienvenidos sean jóvenes y te agradezco muchísimo a Paula y también a Martina, ¿no? Que están en este tema. ¿Cómo se enganchan en pensar en la comunidad? ¿Y cómo no darles el tiempo? Si ustedes decidieron. Si nadie lo hizo en años, ¿cómo no hacerlo?
Claro, sí. O sea, pero
y,
no es que...
Perdón, ¿y cuánta firmeza en la decisión,
sí,
no? Porque eso de que, bueno, pero son chicos, vean más adelante.
Bueno, eso es lo que como nos trabó un poco. Nos trabó un poco, sí, en el sentido del pueblo, de la gente que te dice, porque es un pueblo muy quedado, Belén, muy quedado, que porque sos chico tenés que esperar a ser grande para poder debatir con alguien grande, aunque sepas o sepas más que esa persona.
Pero un día hay que romper todo eso, digamos.
Es lo que buscamos, creo, todos los jóvenes de ahora, es lo que buscamos como romper eso de decir, somos adolescentes y podemos tener el mismo conocimiento o incluso más que una persona
y
grande.
Mucho más rápido que lo que se encontraba antes, porque
claro,
ahora hay redes, hay accesos, hay mayor cantidad de universidades, hay más profesionales. El tema es cómo nos unimos. Y el tema es que ustedes, gracias yo creo a las redes y esto que estuvieron viviendo en su más juventud o en su niñez, le permite darse cuenta que no es imposible conectarse. Que en otras épocas era como que se quedaban más en el pueblo. Entonces no tenían estas relaciones,
claro,
y vínculos con otras comunidades. Yo creo que vienen a poder abrir a otras compuertas, como decís vos, ¿no? Y revisar lo que está mal. Y si alguien no lo hace, no hay futuro. Esto es lo que me gustaría que todos, en diferentes ritmos, nos pasa a todos, ¿no? ¿Cómo lo vivieron ustedes este cambio, no? Cuando ustedes terminaron, Y cuando fueron a Suecia,
y bueno, la verdad,
¿se lo creyeron en serio? Y ahí tomó otro carisma.
Creo que los tres caímos cuando aterrizamos. Ahí caímos y dijimos, miren dónde estamos, llegamos hasta acá. Es increíble lo que hicimos. Y nosotros tres solos, juntos, caímos cuando llegamos, porque todos nos decían, ay, ya se van a ir, ¿cómo están? Están emocionados. Y yo no caigo todavía, decía yo, no caigo. Tipo, como que estaba en shock. También cuando ganamos, nosotros siempre tuvimos como mucha fe en nosotros y en nuestro proyecto, en todo lo que hicimos. Porque nosotros, si bien perdimos en 2024 este concurso, decidimos presentarnos en lo que es la Feria de Ciencias. Feria de Ciencias que es...
A nivel provincial.
A nivel departamental primero.
Bien.
Dijimos, bueno, tenemos un proyecto que puede tener futuro, presentémonos en ferias de ciencias. Hicimos departamental, ganamos, pasamos a provincial, ganamos, y llegamos a nacional ya con otra mirada, y expusimos Marti y yo, y dijimos, bueno, vinimos a ganar. Vinimos a
bien.
Ganar.
¿Y a dónde presentaron? ¿Acá en Buenos Aires?
Sí,
¿dónde
fue? En Tecnópolis fue.
Ah, qué bueno.
O sea,
bueno,
llegamos,
vamos ahí. Fueron a Tecnópolis y ganaron ahí el
llegamos
premio.
A Tecnópolis y ganamos en Tecnópolis, que dijimos, mirá hasta dónde llegamos. Y Pau, en el verano, dice, ¿y si nos presentamos de vuelta en el premio Junior del Agua? Capaz que ganamos. No, como que estábamos un poquito cegados, más por lo de la facultad, por los ingresos. No vamos a tener tiempo, no esto, no aquello.
Y además estaban limitados, porque bien al comienzo del programa, acá Leopoldo bien nos contaba que antes solamente era para los chicos hasta 18 años.
Claro, sí.
Y ellos dieron una vuelta y también hicieron un cambio en las normas de este concurso.
Claro,
es
sí.
Decir, ustedes vienen a hacer cambios.
Claro,
ustedes
vinimos.
Se dan cuenta de esa misión,
claro.
¿No? Si no se dan cuenta de esa misión, le vamos a decir que tomen conciencia.
Que lo piensen.
Que lo piensen, pero pensalo vos primero, que venís a hacer cambios.
Claro, sí.
Para que cambien una norma en Suecia, porque ustedes o por los
porque somos nosotros nomás.
No. Pero para eso,
porque había una justificación.
Sí, había una justificación.
Con la perseverancia, seguir insistiendo. Y vos dijiste una palabra que es la fe en nosotros. Eso que hicimos, trabajamos a conciencia. Nos explicaste clarísimo cómo funcionaba. Se veía todo como es. Entonces, sostuvieron y dijeron, bueno, no es allá, esta vez en Suecia. Perdimos, no importa, sigamos. Ahí viene la continuidad, que es muy importante en cualquier proyecto, porque siempre vas a tener alguna interferencia de algún lado, siempre. Entonces, fíjate que, bueno, ganaron de Tecnópolis, pero ganaron local, provincial, nacional.
Son tres pasos,
claro, sí,
enormes
es increíble.
En seis
encima,
meses, chicos.
Encima nosotros, bueno, con el proyecto que hicimos, es un colegio, el nuestro, en el que vamos al secundario, que no se hacen estas cosas. Es un colegio más destinado a las olimpiadas de biología, a los debates, porque se divide en ciencias sociales y en ciencias naturales. O sea, nada
es
que ver con
también lo... irrumpieron en
claro.
El cambio de la escuela. Es decir,
también,
bien,
y lo que nos decían, le ganaron a la escuela técnica.
Es decir, le ganaron a la escuela técnica.
Que la escuela técnica hace autos y salen a andar los chicos en el auto que hicieron,
sí,
básicamente. O sea, era tener eso, decir como, le ganamos a la escuela técnica, llegamos hasta acá. O sea, podemos llegar más lejos.
Pero eso está buenísimo porque despierta en otros la capacidad de
romper. Sí, y es lo que queremos, básicamente, con Pau y Marti. Es lo que queremos que se haga más, que se inste a los chicos a participar en ferias de ciencias, a hacer
pero
proyectos.
Pero por ahí tienen que ser ustedes los gestores de este cambio, porque ya lo lograron, es decir, hacer cambios que tu escuela haya tomado otra decisión. Porque vino una decisión de arriba, pero dijeron, elijamos esta y la hicieron. Transitar a la provincia, al departamento, venir a la nación, ir a otro lado y también transitar en cambiar una norma en un país extranjero.
Claro.
¿Sí? Porque
sí.
Ahora, ¿quiénes pueden participar?
Chicos de entre 16 y 20 años.
Y antes era hasta los 18.
Hasta los 18.
Bueno, ¿se dan cuenta? No siempre sucede eso. Creo que está bueno que sientan qué es lo que pueden hacer. Les vamos a ir un cachito, un tema musical acá relacionado con el agua, nuestro separador, y volvemos nuevamente.
Las brisas marinas, nos envuelven en música, despertando la paz en cada uno de nuestros sentidos. Las brisas de la montaña llegan consigo la luz de la paz, iluminando con talentos vibrantes llenos de pasión.
Conectándonos con estos jóvenes que viajaron a Suecia, llevando un proyecto para sanear y potabilizar el agua y recuperar y reducir el uso del 83% del agua que se usa en Belén, Catamarca. Pero además de todo esto, queremos saber más. Además del concurso, ¿qué otras actividades o conferencias pudieron presenciar durante esta Semana del Agua allá en Suecia?
Bueno, nos pasó algo que fue increíble, que de todos los proyectos de los juniors, porque nos decían, ay, los juniors, los chiquitos, ahí bien, claro, eligieron nuestro proyecto para dar una, para que demos una conferencia en el UNICEF. Así que eso fue algo increíble.
Ah, pero nos vamos guardada la información. Mira, yo le pedí, yo te voy a decir, le pedí, por favor, Leopoldo, pásame la info. Pero te la estoy sacando así, como viste, revuélgame. Sí. ¿Y dónde dio la conferencia?
Bueno, la dio Pau y Marti, que bueno, ellas manejan un poquito más el inglés que yo, la dieron ellas, y la dieron, bueno, estaba organizada por el UNICEF, y era como una réplica del concurso Shark Tank, la pecera de los tiburones, que es un sitio donde va la gente y vende su producto, y tres inversionistas lo compran o no.
¿Cómo le fue en eso?
Claro, era todo como una simulación de ese programa, así que bueno, que era creado por el UNICEF. Había gente de África, gente de Estados Unidos, de todos lados, gente de Palestina, de Israel, fue increíble. Y bueno, eran solo cuatro proyectos, y eran tres proyectos de gente grande, pero gente grande era gente grande, gente que ya sabía, que ya era
experimentada,
claro,
en la temática.
Que ya tenían hasta proyectos que se vendían.
Claro.
Y bueno, y nosotros ahí que estaban, que era como un proyecto sacado de lo de los juniors, era más teoría todo, dijimos, bueno, le mandamos. Fuimos y fue el único proyecto que fue financiado hipotéticamente por los jurados que había ahí, por los inversionistas que estaban.
No, hipotéticamente,
era todo como un juego. Teníamos que ir a vender nuestro producto nosotros, era ir a vender nuestro sistema.
Bien, pero fíjate esto, pudieron hacer activar que del otro lado tenía valor lo que ustedes estaban haciendo.
Claro, sí.
Yo los voy a invitar a que les voy a pasar varios programas. Les voy a pasar el de robótica, les voy a pasar otro de otros chicos
que
hacen drones. Les voy a comunicar. Hay unos chicos en Mendoza que también les dijeron, hay que hacer un proyecto, igual que ustedes, y una problemática. ¿Cuál es la problemática? Se encontraron con los incendios de Bolsón. Entonces dijeron, bueno, tenemos que hacer algo, empezaron a trabajar con los drones, fueron premiados, no pudieron ir a Israel porque entraron en guerra, pero están haciendo drones que pueden patrullar solos y detectar las zonas de fuego que no lo hacen el GPS. ¿Me entiendes?
Increíble.
Bueno, sí, pero conectate con ellos. Ustedes creen que son solos, este programa se dedica a encontrar los talentos y por dónde va la juventud de nuestro país. Y eso es encontrar gente en otras provincias, vinieron a Buenos Aires, los incendios a diferentes lugares, urbanos, no urbanos, y de la nada, ahora ya tienen diseñado les regalaron drones específicos, le donaron. Yo te digo, no te quedes ahí. Y encima ya sabés que te lo financian. Es decir, vos fijate con qué te veniste.
Sí, todo fue hipotéticamente.
Pero el hipotético, que les están dando una señal muy fuerte.
Claro, sí, que es lo que como que nos activó como una campanita a nosotros y dijimos, hay que seguir con esto y hay que seguir haciéndolo, seguirnos presentando en concursos, seguir mostrándolo,
y mejorándolo.
Claro, y mejorándolo, porque es un proyecto, pero se pueden hacer muchas cosas con este proyecto.
Hay que ver los costos, cuál es lo más económico,
claro,
porque es caro, me decía.
Obviamente está todo ya hecho, está en el proyecto, precios, materiales, todo, y bueno, Es un proyecto que va debajo de la cocina, pero a futuro puede ser una casa ecológica, de que el agua de la cocina vaya al agua del lavarropa, que el agua del lavarropa vuelva al agua del baño. Puede ser algo mucho más grande.
Bien, vamos por ahí. ¿Y de qué se trataban el resto de los proyectos?
Y bueno, la verdad que había un de los juniors.
Sí, primero de los juniors.
Y de los juniors había mucho, eran todos relacionados con el agua, todos. Había un chico de España que tenía que su problemática era en que en su provincia sufrían muchas inundaciones. Y él lo que hizo es buscar plantas y hacer como un programa, una aplicación, que escaneabas vos tu suelo, tu tierra, sí, y te recomendaba qué plantas usar para que cuando haya inundaciones, esta planta absorbe el agua.
Ah, no, o sea, era súper interesante.
Sí, fue increíble, y así millones. Por ejemplo, también había unos chicos de México que lo que hacían era reutilizar el agua para el creado de las tortillas, de las famosas tortillas mexicanas, porque se derrochaba mucha agua en eso, y bueno, era también increíble, las chicas de Chile con químicos que purificaban el agua y todo así.
¿Y todo eso se quedaron vinculados con ellos?
Sí, obvio, tenemos...
Sí, obvio, le seguimos sacando los datos, ¿eh? Yo quiero a todos, es decir, en la próxima entrevista los quiero. Del otro lado de la red, quiero uno de Chile, quiero uno de México.
Los contactamos, obviamente que se van a reprender ellos, porque nos hicimos muchos amigos y más, porque teníamos el grupo de los latinoamericanos, de los que hablábamos español nomás, porque... Y como que estábamos siempre juntos esos países.
No importa,
México, Chile, España, el chico de Brasil, había un chico de Brasil también. Y estábamos todos juntos ahí. Decían, ay, porque siempre llegan tarde los hispanohablantes. Bueno. O poníamos música siempre nosotros y hacíamos todo como cosas así. Sí, obviamente que también nos hicimos también muy amigos de los europeos.
Es que ellos están en otro estadio, pero también tienen problemas similares.
Aparte,
aunque
nos dimos cuenta que era porque...
Grecia no tiene agua, aunque vos me digas.
Sí.
Francia también tiene mucho problema de agua.
Pero estábamos todos por el agua, era como que lo que nos unía, todos el agua. Pero sí nos dimos cuenta que era distinto estar con los chicos de México, que éramos como más hablar, más abrazarnos, sacarnos fotos. Todos ellos eran como nosotros. Claro, eran como muy rectos. Todos saludaban con la mano. Nosotros llegamos y saludábamos con un beso. Así se quedaban.
No, sí. Vos sabés que me pasó, y todo me pasó en Argentina, y te voy a contar una infidencia. Recibí una beca acá, le voy a contar, que ya de alguien de Alemania, una fundación, y era una beca para medio ambiente para estudiar en la Universidad Austral una materia, ¿no? Sobre medio ambiente. Yo chocha estaba ahí, me encantaba. Después tenemos que dar un agradecimiento a quien nos becó, ¿viste? Así que yo dije, mire, yo no voy a hablar nada de las temáticas, pero yo voy a hacer un buen cierre. Y planté semillas de roble. Y yo no sabía que el roble era el árbol del país de Alemania.
¡Claro!
Y a los alemanes no le puede dar un beso, no le puede dar ni la mano, súper respetuoso, ¿cómo está usted? ¿Viste? Yo había estudiado todas las reglas de protocolo. Cuando el señor alemán, presidente de la fundación, ve que es un roble de 15 centímetros, a él y a la Universidad Austral, los robles, los dos han crecido, planté la semilla y crecieron ambos robles, me da un abrazo, se levanta ahí la señora, y yo, ¿y ahora qué hago? Ya esa parte no la tenía estudiada, así que vos fíjate que podés sorprenderlos y de golpe y porrazo se te cambia la regla.
Claro,
es que puedo aportar, porque me comprenden las generaciones de la ley por mis ancestros, que son verdaderos tesoros. En Alemania, en Dinamarca, de donde son mis ancestros, esos árboles son tesoros que se aman. Ir al bosque es un pastel.
Imagínate, yo amo los robles, pero no sabía de ese amor.
Y que crezca un árbol así chiquitito ya es un tesoro y amerita toda la afectividad, todo
eso. Eso lo recibí y llevar, pero fue porque hice un programa con los robles también para los jóvenes de la escuela, enseñándoles la importancia del roble. El roble no es cualquier planta, viven 300, 500, hasta 1000 años. Sí. Es el rey de los árboles y persiste en la vida porque puede contra todas las bacterias.
Exactamente.
No es cualquier árbol,
resiste.
Es el árbol.
Resiste, claro. Resiste todas las bacterias.
Sí, y además es como el dueño del bosque, acoge a otros y les enseñan a otros a través de los hongos que están en las raíces. Si se van a desmontar, nunca deben desmontar los árboles más viejos, pues ellos tienen la información y se la pasan a los demás árboles. Aunque ustedes nos crean, hay un sistema de información entre los árboles.
Escuela de árboles se llama, exactamente.
Es increíble.
Exactamente.
Y contame, yo soy muy curiosa con el tema de los océanos y los plásticos en los océanos. ¿Qué trajiste de ese lugar con ese tema? ¿Trajiste un backup?
¿De Suecia?
Sí.
Y es que es increíble. Nosotros llegamos y y lo primero que nos dijeron, acá el agua es potable, el agua que tomes de la canilla del baño es potable, el agua de la ducha es potable.
Probaste el agua, por supuesto.
Obvio.
No compran, o sea, agua embotellada.
La gente si compran agua embotellada. Totalmente. Porque el agua es potable, es increíblemente.
Y además,
fuimos.
Rica, no sé, ¿la probaste?
Sí, es increíble.
Y además...
O sea, yo me levantaba en el hotel... y a la mañana tomaba un vaso de agua y la servía del agua del baño, tipo de la calle del baño.
Exactamente.
Y yo, tipo, viste, cuando tomas así como un poquito de duda y decís, ay, no tiene sabor a nada, tipo, es agua potable.
Porque es pura. Y es así, justamente tengo un testimonio reciente de uno de mis nietos, 17 años, me dice, Abu, abría la canilla y tomaba el agua de la canilla del baño, porque además el agua es gratis, no se paga. En estos países, Suecia, Noruega, Finlandia, claro, Dinamarca, no se paga porque es un derecho humano y no les puede entrar en la cabeza ninguna idea de cobrar eso. Bien. Y es toda la que quieras.
Vamos a estar con nuestras compañeras. Paula y Martina, yo te pregunté por los océanos y usted me trajo el agua a la canilla de los baños. Digamos, se me fue por las ramas. Ahora voy a ver si puedo sacar estas dudas
a ver.
Con tus compañeras. Hola Martina, ¿estás ahí en línea?
Hola, ¿cómo están?
Hola, hermoso dúo Martina y Paula. Las aventuras que están en las rutas argentinas llegando en balsa. Y vayan pensando esto mientras suena la imagen.
Escuchen que a mí me buguearon con la pregunta.
Claro, yo les pregunté algo acá a nuestro amigo y me dijo una respuesta así medio lejana. ¿Ustedes escucharon algo de las novedades? ¿Cómo van a limpiar los océanos y los mares respecto a los plásticos?
Y las islas de plásticos.
¿Cómo lo hacen en Suecia?
¿Cómo lo hacen en Suecia? ¿O qué propuesta? Porque ahí se trabaja toda la problemática mundial del agua. Y está el tema de los océanos, era un tema de agenda. Puede ser que ustedes no se hayan enterado, pero bueno, quería saber si habían traído alguna información de eso.
Claro, no, la verdad que no sabemos mucho sobre eso. Suecia es un archipiélago, así que principalmente hablaban sobre los ríos, ¿no? De cómo se descontaminaban, ¿no? Pero siempre que hablaban sobre el agua con la que provenían ellos, era de ríos.
Lo que sí trataban mucho era, o sea, lo que nos enseñaron es cómo trataban el agua antes de largarla a estas aguas naturales, pero no de cómo las descontaminaban de plásticos, así que así. No sé si contó Leo, pero sí tuvimos la oportunidad de visitar varias plantas, pero eran experimentales y trabajaban principalmente, como nosotros, con aguas grises.
Ah, también trabajaban con aguas grises,
sí,
bien.
La mayoría.
¿Y qué backup se trajeron de cómo trabajan ellos con las aguas grises, con el proyecto que tienen ustedes?
Descubrimos en una de las plantas, de hecho, una que se llamaba Xylem, que de hecho es una empresa que auspicia este viaje que nosotros realizamos, que trabajaban con procedimientos muy similares a los nuestros. Trabajaban, por ejemplo, con electrocoagulación, que nosotros cuando investigamos para trabajar en nuestro proyecto lo vimos muy poco, y ellos trabajaban con eso, que nos sorprendió muchísimo. Se hacía también de manera experimental, igual que nosotros, así que bueno, fue como, wow, miren, ellos lo están utilizando, y lo nuestro como que cobra más realismo, o sea, de verdad se puede llevar a cabo, porque también lo están haciendo en otras partes del mundo.
Y eso es lo que yo le decía, ¿no? Es decir, ¿se dan cuenta ustedes, porque acá lo estuvimos hablando con nuestro amigo Leopoldo, pero que ustedes vienen abriendo puertas y cambiando situaciones y que por algo la vida nos puso a ver este tema? ¿Son conscientes?
Sí, totalmente. Para nosotros es una locura. A mí siempre, yo soy Pau, ¿no? Particularmente me pasó que yo decía, en Belén, porque nosotros somos de Belén, un pequeño pueblo de Catamarca, no hay nada. Es tan triste estar acá, que no tenés tan pocas oportunidades en general con todo. Pero bueno, nosotros nacimos ahí, crecimos ahí, y capaz que por algo, porque tuvimos, gracias a nuestro contexto, la oportunidad de desarrollar este proyecto, de crecer en este contexto, de a lo mejor crear algo que después va a ayudar a nuestra comunidad.
Es algo que ustedes nos deben dejar.
Ahí se las ve.
¡Ay, se las ve, hermosa! ¿Cómo están? Paula y Martina, qué lindas, hermosas damas, cómo no verlas. Nos estamos perdiendo esto. Qué hermoso. Yo creo que tienen un futuro muy grande. Creo que quizás lo que están haciendo son otras profesiones, pero que algo de lo que el camino les dejó, algo van a tener que hacer porque la comunidad lo necesita. Y además, como me decía Leopoldo, en años no se hizo nada, ¿no? Es decir, que la sociedad empiece a confiar en los jóvenes, depende de ustedes porque les abrieron una puerta muy grande. Entonces, perder esa oportunidad me parece que... Y si no, busquen, sean los tutores de otros, que el colegio los siga, buscar profesionales que los acompañen. Yo les voy a alcanzar un proyecto que se está haciendo no sobre agua, sino al revés. Es cómo apagar incendios con agua, es decir, gastamos más agua en ese lugar. Que son los chicos que están haciendo un proyecto de drones para apagar incendios en el sur. Así que se los voy a alcanzar para ver cómo ellos trabajan todos los proyectos, ¿sí? Les vamos a ir un cachito, un tema musical acá relacionado con el agua, nuestro separador, y volvemos nuevamente.
Las brisas marinas nos envuelven en música, despertando la paz en cada uno de nuestros sentidos.
Hoy en día hay 7 mil millones de personas que alimentar en el planeta. Se prevé que habrá otros 2 mil millones para el año 2050. Si para entonces ya no hay agua, esto será imposible.
Reflexionemos de una vez, es el líquido vital, pero se puede acabar. Si no la tratamos bien,
no contaminemos más la tierra, el río y el mar. Es el momento crucial, de ti depende, de nadie más.
Hay que usarla con mesura, a pesar de su sabrosura. Mucha gente no la tiene, no la desperdiciemos más.
La vida se acabaría si algún día nos faltaría. Evitarlas en tus manos, juntos se puede lograr.
Por la cultura del agua, por la cultura del agua, hay que usarla responsablemente, se nos puede acabar.
Por la cultura del agua, la cultura del agua,
no contamina. Hay que usarla responsablemente, se nos puede acabar.
Los incas la veneraban, los mayas la idolatraban, pero en el mundo moderno no lo hacemos, es al revés.
Comprometámonos todos con una nueva cultura. Pronto tomemos conciencia, es por nuestro propio bien.
Hay que usarla con mesura, a pesar de su sabrosura. Mucha gente no la tiene, no la desperdiciamos más.
La vida se acabaría si algún día nos faltaría. Evitarla está en tus manos, juntos se puede lograr.
Por la cultura del agua, por la cultura del agua,
no contamina.
Hay que usarla responsablemente, se nos puede acabar.
Por la cultura del agua, por la cultura del agua,
no contamina.
Hay que usarla responsablemente, se nos puede acabar.
Thank you.
las brisas de la tierra nos traen semillas de paz, listas para esparcir en los corazones.
¿Y qué les puedo decir? Gracias por habernos traído todas estas novedades. Vamos a hacer un programa así, con otros participantes que nos traigan su propuesta. ¿Qué te parece, Leopoldo?
Me parece perfecto hablarlo ahora con los chicos. Con los chicos de los latinoamericanos y se van a recopar porque también contar la experiencia de cómo lo vivió cada uno es algo lindo e increíble, porque nos dejó en sí de todo lo que es el agua y todo el viaje, nos dejó una experiencia y amistades increíbles.
¿Cómo consideras vos con otra
vista de todo lo que es?
Bien, ¿cómo consideras vos que te impactó? ¿Cómo impacta la paz en los seres humanos cuando tiene agua potable?
Y la verdad, como decía ella, podés tener paz pero no tenés agua y te morís. O tenés agua y no tenés paz.
Y te matan.
Claro, es algo que viene de la mano y es algo que se tiene que dar a conocer. Porque, por ejemplo, en mi pueblo es una problemática que viene de hace años y que no se da a conocer y es algo que todos deberían saber.
Pero a veces
saber.
Escondemos por miedo porque no encontramos solución y no dábamos cuenta. Pero creo que está bueno la revolución de la juventud, como esto que están haciendo los jóvenes, también por Tommy. ¿Me entiendes?
Sí.
Es decir, eso, hay un despertar de la juventud, de la adolescencia, por inacción de los adultos. ¿Está bien? Lo tomo como algo que debemos despertar los adultos, y no solamente pasa en Belén, está pasando en Buenos Aires, ¿entendés? Están saliendo los jóvenes a pedir el dinero. A esto es lo que quiero mostrar, ¿no? Ese era el movimiento juvenil que impacta. ¿Cómo lo pasaste? ¿Cómo viste todo esto, Martina?
¿La entrevista?
Sí.
Me encanta escucharlo hablar y me encanta que le hayan galardonado su proyecto con las chicas. Me gusta que se incite desde nuestro colegio a llevar estos proyectos a cabo y más al exterior y viajar y conocer. Eso
Pero
me encanta.
Hay que darlo a conocer mucho más. Besos y abrazos para todos. Nos estamos encontrando.
Recuerden que la paz comienza con pequeños gestos en nuestro día a día. Y cada uno de nosotros puede hacer una gran diferencia. Les deseamos que la paz sea una compañía constante cada uno de los días. Nos estaremos encontrando la próxima semana.